Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 16 de agosto. Quédese aquí con nosotros. Mucho que darle a conocer. Esta noche, ante la situación de violencia y de desapariciones en el estado de Jalisco, es la editorial. Y después de este minuto de silencio, le informamos que a lo largo de 2 horas de conferencia mañanera, el presidente López Obrador en ningún momento se refirió a la desaparición desde el viernes pasado de 5 jóvenes jaliscienses cuyo paradero, pese a pequeños avances en investigaciones, aún no se conoce del todo. Se presume que podrían estar muertos. De este tema no ha hablado en toda la semana. En los últimos segundos de la conferencia, periodistas que cubren la fuente lo cuestionaron fuera de micrófono, a grito, al respecto. La respuesta del presidente, que aparentemente no escuchó, fue esta.
Ayer me decía un amigo que decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós.
Luego de esto, hoy en la mañana, ante el dolor de familias y la gravedad de lo que ocurre en Jalisco, las críticas en redes sociales, en distintos medios de comunicación, vinieron de todas direcciones, hasta eso de las 6 de la tarde, con unos 25 minutos, que el coordinador de comunicación social, vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, rechazó a través de su cuenta de ex antes Twitter que el presidente no quisiera contestar las preguntas sobre los jóvenes desaparecidos. El vocero escribió lo siguiente, tiene usted el mensaje atrás de mí, y dijo: es mentira que el presidente López Obrador se negó a contestar una pregunta sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en Jalisco. La sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al mandatario. No somos iguales. Esa versión, dijo, forma parte de una estrategia de desinformación. Y en Lagos de Morenos, en Jalisco, está mi compañero Héctor Herrera. Hoy hubo un cateo en un predio, en un inmueble abandonado, y finalmente también ya el gobernador Enrique Alfaro emitió un pronunciamiento. Adelante, Héctor. El gobernador Alfaro, pues como Poncio Pilatos, se lavó las manos.
Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Te estoy saludando con gusto desde Lagos de Moreno nuevamente. Y efectivamente, 2 elementos hoy en la búsqueda, en esta historia terrible de miedo, de desesperación, de dolor de estos 5 jóvenes desaparecidos, por supuesto de sus familias. Que hoy se realizaba un operativo donde se realizaron varios cateos en varios predios. Fueron 5 por lo menos los que hoy se revisaron, y en uno de ellos hoy la fiscalía confirmó que fueron encontradas hematomas, sangre, pues, y calzado que presuntamente sería pues de alguno de los jóvenes, o que estos jóvenes estuvieron en algún momento en ese predio que ya fue asegurado. Y el segundo elemento es el que tú mencionas, que esta historia pues ya escaló, ahora ya un contexto de carácter político, donde efectivamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, salió a declarar que con este asunto que estamos viviendo aquí en Lagos de Moreno, se está atacando directamente al gobierno de la entidad y se pretende desestabilizarlo. Y tira la bola al gobierno federal diciendo que como es un asunto que es de crimen organizado, pues le compete a la Fiscalía General de la República. Así que hoy pues hemos contado, hemos escuchado historias, la gente, te lo digo honestamente, mi querido Juan, no quiere hablar. La gente en este aparente, apacible pueblo mágico de Lagos Moreno, pues yo lo que veo que recorre es en las venas de este pueblo miedo, incertidumbre, sí, pero sobre todo miedo. Que la gente te cuenta historias, sí, en voz baja, pero no quiere contarlas en voz alta porque teme que alguien las escuche.
Oye, Héctor, bueno, esto dijo el gobernador del estado de Jalisco, pero pues ¿qué acaso estos lamentables hechos no están ocurriendo en su territorio, en su estado?
Sí, desafortunadamente es un tema, es que, digamos, hasta legalmente, Juan, es un asunto de fuero común. Aquí es un secuestro, y es un, si fuera el caso, ojalá que no, pues sería un homicidio de carácter doloso. Esto no es un asunto federal, que sea producto de la lucha entre el crimen organizado, bueno, pero aquí el gobierno del estado, como sucede en muchas entidades, se quieren quitar la responsabilidad de lo que les corresponde y culpan al gobierno federal en muchos casos. Y aquí, pues desafortunadamente, lo que sí te puedo decir, que hoy las historias que he escuchado de jóvenes ejecutados hace 2 meses, de jóvenes secuestrados hace también 1 año, 3 de ellos, que son algunas de las que yo he escuchado y que la autoridad dice nos traen vuelta y vuelta, la autoridad del estado, que no les da resultados. Y otra más, incluso cerca de uno de los lugares donde se catearon, el dueño de un predio donde encontró cuerpos enterrados, dio parte a la autoridad, a la fiscalía, y le dijeron, oiga, pues deme sus datos, oiga, yo quiero que vengan a revisar. Dice, no, si no nos da datos, nosotros no vamos. Oye, así está la cosa aquí, mi querido Juan.
Pues está muy preocupante la situación, porque esto no es un hecho aislado y parece que hay un patrón que se repite en desapariciones en el estado de Jalisco. Por eso te digo, pues que no puede lavarse las manos el gobernador Alfaro.
No, y es más, te voy a ser honesto, en ese momento yo pensaba transmitirte a las 10 desde el Mirador de San Miguel, donde fueron secuestrados los jóvenes, y pues la verdad es que empezó a circular de estos jóvenes en motocicleta, camionetas con vidrios polarizados, y realmente pues ya éramos los únicos en ese lugar, y honestamente pues mejor decidimos trasladarnos, ¿no? No le arriesgamos, ¿no? Y después de lo que nos han estado contando y de que pocos medios están cubriendo, eso te he de decirlo, no hemos visto prácticamente a nadie.
Sí.
Pues mejor decimos acercarme a lo más céntrico.
Pues aquí haces estamos. Bien, estimado Héctor, muchísimas gracias. Siempre, pues al pie del cañón, la transmisión especial que estamos llevando a través tuya de Grupo Fórmula, ahí en el lugar de los hechos. Cuídate mucho, muchísimo, querido Héctor.
Les mando un abrazo. Cuídense también.
Abrazo de regreso. Y bueno, cambiamos de información. En el otro tema del día, Marcelo Ebrard, aspirante a coordinar la defensa de la transformación, denunció en un mensaje que dio en la mañana pues un supuesto uso de recursos públicos en recorridos de aspirantes, señaló a Claudia Sheinbaum, criticó a Morena, criticó a su dirigencia, aseguró además que la contienda ya es abiertamente entre Claudia Sheinbaum y él. A los otros aspirantes, pues de plano, los borró de las posibilidades, a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña, a Manuel Velasco, ya para él no existen, vea usted.
Alerta Marcelo Ebrard que hay focos rojos ante una posible división en la contienda interna y le exigió a Morena que deje de simular ante las irregularidades detectadas, que hagan cumplir los acuerdos firmados ante el incremento del acarreo, brigadeos de servidores públicos, campañas sucias e intimidación, y señaló que en la encuesta las únicas opciones son él y Claudia Sheinbaum.
Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento. Todas y todos, y también a Claudia se lo digo, ¿qué necesidad? ¿Qué caso tiene? Que quede claro que lo que está de por medio es la definición de quién será nuestro representante el año que entra, Morena, en las elecciones de 2024. Que quede claro que hoy las opciones que tenemos somos el de la voz y Claudia, de acuerdo a todas las encuestas. Quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real, porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera, si no fuera una competencia real, ¿verdad?
A un día que se elijan las encuestadoras, Ebrard Casaubón pidió que haya libertad para que la ciudadanía elija libremente y que se deje a un lado las encuestas falsas.
No habíamos visto tanto paga de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra incluso contra mi familia. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5, los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo.
Señaló que este jueves será una etapa decisiva y hay que hacer valer lo acordado y respetar el voto libre de la gente. Dijo que él va ganando las encuestas y quieren impedirlo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias con, bueno, pues el tema del día de hoy, le decía, hay varios, está lo que sucede en Lagos de Moreno, está también lo que sucede alrededor de las declaraciones dadas a conocer esta mañana por Marcelo Ebrard, en el que acusa, entre otras cosas, que se habrían comprado encuestas a las que llamó falsas, pues cuchareadas, como se dice en el argot. Pues no sé usted qué opina, pero sobre esto vamos a hablar. Vamos a analizarlo profundamente y bueno, pues lo vamos a hacer ni más ni menos que con una casa encargada de poder llevar a cabo encuestas, ejercicios demoscópicos. Jorge Buendía está con nosotros, pues una de estas encuestas que se ha venido publicando a lo largo de pues este proceso y desde antes, director pues de una casa de encargar de las encuestas, estimado Jorge, que hoy publica hoy en un periódico de circulación nacional.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Pues muy contento de recibirte para que nos des a conocer cuáles son pues los resultados que se han obtenido en los últimos días con respecto a las corcholatas. Me parece que pues no hay grandes cambios en las últimas semanas, ¿no?
No, de hecho, digamos, la previa, cuando se inició este proceso de selección del coordinador de la defensa, la cuarta transformación, como se llama, hicimos un primer ejercicio. Este es el segundo que hacemos y podemos evaluar qué tanto ha cambiado en 6 semanas aproximadamente. Y pues realmente es poco lo que ha cambiado. ¿No?
Alem Buendía y Márquez, que es la casa encuestadora que tú diriges, ¿cada cuándo están haciendo este tipo de ejercicios? Y muy importante señalar si la metodología será igual a la que llevará a cabo la encuesta de Morena, que es a población abierta y en vivienda.
Nosotros llevamos ya pues, prácticamente desde nuestra fundación que cada trimestre hacemos una encuesta nacional cuyos resultados hacemos públicos, los hemos hecho públicos prácticamente todo el tiempo y no hemos dejado de publicar cada 3 meses. A veces habrá coyunturas extraordinarias como fue el inicio de la contienda de Morena, pero cada 3 meses pues tú puedes contar con nuestros datos sobre cómo viene la carrera rumbo al 24 en el contexto actual. La aprobación presidencial son 2 temas recurrentes que llevamos pues ya muchos años difundiendo. Ahora, ¿qué tanto se va a parecer, digamos, a la encuesta de Morena? Bueno, en primer lugar, es una encuesta en vivienda. Yo creo que esa es una parte central. Esto es algo importante para el auditorio, porque oye datos de encuestas que son telefónicas, que son encuestas llamadas digitales, ¿no?
Sondeos que les ponen el eufemismo, encuestas.
¿No? Las famosas de Robopols, que son estas telefónicas grabadas. Entonces, Morena no va a elegir a través de un método como eso.
Así es.
Entonces,
es importante comparar.
De entrada
peras
va a haber,
con peras
va a haber diferencias. Ahora, ¿qué tan similar será? Estamos utilizando, pues, muchas de las casas encuestadoras. Pues el cuestionario que Morena utilizaba en el pasado y que pues es público, ¿no? Está pues prácticamente en muchos lados, porque ellos han dado a conocer los resultados de sus encuestas. Ahora van a cambiar digamos, el cuestionario, incluso el fraseo, ahora van a utilizar un simulacro de boleta y urna. Uh-huh. En ese sentido, pues es algo diferente, pero no lo es tanto, porque a final de cuentas lo que andas viendo es el posicionamiento de los aspirantes, uh-huh, a ser coordinadores o, para ponerlo en lenguaje llano, candidato a la presidencia por parte de Morena, ¿no?
Así
entonces,
es.
Pues lo que estamos midiendo es su posicionamiento, opiniones positivas, negativas, y a quién prefiere la ciudadanía, que va a ser la pregunta más importante. Quien gane esa pregunta, uh-huh, va a ser el ganador de la encuesta.
¿Qué te dicen los últimos resultados? ¿Qué marcan? ¿Qué señalan?
Mira, 13 puntos de ventaja para Claudia Sheinbaum sobre, ajá, Marcelo Ebrard. Hace 6 semanas teníamos 12 puntos.
Ahí están.
En realidad es muy poca la diferencia.
Esta es otra gráfica la que nos están presentando.
Exactamente.
Es la de reconocimiento de aspirantes.
Así es.
Usted conoce o ha ido a hablar de ella. Ahí están los aspirantes, ¿no?
Efectivamente. Los niveles de conocimiento que estamos viendo, pues ya Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum ya estaban en niveles muy altos, uh-huh, cerca de 7 de cada 10. Ya, uh-huh, la población que no está poniendo atención ya cuesta mucho trabajo. Solamente aumentará el conocimiento entre ellos una vez que empiece la campaña.
A ver, ya tenemos aquí, a ver si podemos ver en pantalla la siguiente, que ya tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? ¿Quién prefiere que sea el candidato de Morena, Partido Verde, PT, para la elección de presidencia de la República? Aquí lo tenemos, lo que me decías. Oye, pues es una ventaja muy amplia, ¿eh?
Es una ventaja mayor, digamos, al margen de error de la encuesta. En otras palabras, uh-huh, es significativa en términos estadísticos. Sí podemos decir claramente quién va en primero y quién va en segundo lugar. Y el tercer lugar es el que está muy disputado, uh-huh, ¿no? Y aquí la relevancia del tercer lugar es que, por lo que se ha comentado, por los anuncios que se hicieron, pues el tercer lugar probablemente va a ser el coordinador de los diputados.
Así es.
¿No? Entonces, tercer lugar será importante, pero realmente hay poco movimiento en esta variable. El otro dato que yo destacaría es claramente entre los simpatizantes de Morena, la ex jefa de gobierno es, uh-huh, quien tiene la ventaja.
Así es.
¿No? Es una ventaja pues de más del doble, y este es el segmento entre los simpatizantes de partidos, el segmento más alto. Un tercio del electorado se declara simpatizante de Morena. Entre los independientes también hay ventaja de Claudia Sheinbaum, pero la principal fuerza, digamos, por ponerlo así, de Marcelo Ebrard se da entre los simpatizantes de oposición. Ahí está mucho más.
Ahí tenemos una gráfica sobre esto, ¿no? También.
Ahí está en ese cuadro. Sí. ¿No? Entre independientes y opositores, Marcelo Ebrard.
Pero es nuevo este dato que estoy viendo. Claudia Sheinbaum, ahí tienes un apartado que dice opositores 17%, Claudia Sheinbaum 22%, Marcelo Ebrard 20%. Esto estaba invertido, ¿no? Esto se movió.
Estaba realmente dentro del margen de error. Okay. Hay una mejoría, pero lo importante, yo creo, y que te explica esa diferencia de 13 puntos, pues es la consolidación de Claudia Sheinbaum entre la base electoral de Morena, porque estos 28 puntos de diferencia que estamos observando, pues son aproximadamente 9 puntos porcentuales, uh-huh, de los 13 de diferencia. O sea, la ventaja que está sacando es entre, se puede explicar por el apoyo de los simpatizantes de Morena a Claudia Sheinbaum.
¿Tú crees que estos números puedan variar significativamente en el poco tiempo ya que le resta a este proceso para que se lleve a cabo la encuesta y quede designado? No vamos a utilizar el eufemismo nosotros acá, porque el INE no creo que nos diga nada. La candidata o el candidato.
Mira, como decía Jorge Iberra, esto no se acaba hasta que se acaba.
Uh-huh. Como un jugador de ajedrez también podría decir, ¿no?
Pero viendo la evolución, digamos, de la intención de las preferencias ciudadanas en las últimas semanas, donde se ha movido muy, muy poco, sí sería sorpresivo, digamos, que hubiera un cambio importante, uh-huh, ¿no? Faltan solo 2 semanas, la gente está prestando poca atención, al parecer pareciera que está muy consolidada, digamos, las bases de apoyo. En el caso de Claudia Sheinbaum es muy claro que tiene 2 pilares de apoyo. Uno es territorial, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, la que le otorga una ventaja considerable, y la segunda tiene que ver con un tema de género. El segmento femenino la apoya.
¿Cuánto representa del electorado las mujeres en México?
52% de la lista nominal son mujeres. Si te vas al perfil de quienes votan, llega a ser aproximadamente 56-57%.
¿Votan más las mujeres que nosotros los hombres en México?
Sí.
Wow.
Sin lugar a duda. Las diferencias pueden ser de entre 8 y 10 puntos porcentuales.
No, bueno, pues es un dato ahí que hay que tomar en cuenta. Oye, y ya para concluir, pues andaba diciendo hoy Marcelo Ebrard que se andan comprando casas encuestadoras, no está contento con las que se publican en los periódicos, la gran mayoría. Pues las que se publican en diarios de circulación nacional, pues más o menos coinciden en los datos que tú nos estás presentando. ¿Cómo ves esta declaración?
Es parte del juego político, de la guerra de encuestas, pues naturalmente que no le va a echar flores a las encuestas que no le favorecen, digo, me parece
un reflejo natural. Echarles flores, pero ya echarles tierra.
Pues es, precisamente tú comentabas que mañana van a definir quiénes son las casas encuestadoras. Pues él, como cualquier otro, pues está tratando de tener, me imagino, que quienes participen en ese ejercicio sean pues casas que le son más cercanas a su corazón, a sus intereses. Y ahí yo lo tomo como parte del juego, porque no va a ser ni el primero ni el último que descalifique los resultados de encuestas que
pero
no
rápido,
le
nos,
favorecen.
Nos queda un minuto. Yo te pregunto, pues tú a eso te dedicas y llevas mucho tiempo haciéndolo. ¿No sería, pues como se dice coloquialmente, meterse un plomazo en el pie para una casa encuestadora, prestarse a vender un ejercicio de este tipo y de alguna manera alterar, como sea que sea la metodología, los datos? ¿Pierdes?
No, esa es una locura. Eso
en
simplemente
cualquier
oficio, no ocurre,
¿no?
Y te hablo en lo personal, lo que nos corresponde como casa encuestadora. Nuestra metodología es muy extensa, la pueden revisar, pueden evaluarla, creo que es lo que llamarían el state of the art. También la base de datos está a disposición del público, de quien lo pueda. Hemos tratado de ser lo más transparentes posible para que precisamente pues se disipe la mayor cantidad de dudas que pueda haber alrededor de este proceso. Entiendo las críticas como parte natural del juego político, no me sorprende. Nosotros lo que podemos hacer es pues poner a disposición de todos los actores la metodología, los datos, y pues toda discusión técnica es bienvenida. La discusión política se la dejamos a otros.
A ellos. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si nos damos una pausa, no se vaya. Volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes del corte hablábamos sobre las encuestas que, bueno, pues generalmente todos están poniendo a la doctora Claudia Sheinbaum arriba y bastante lejos que los otros aspirantes de Morena a ser candidatos o candidatos. Ahí está, no vamos a utilizar el eufemismo. También le informaba sobre los señalamientos que temprano en la mañana hizo Marcelo Ebrard. Acusó al partido Morena, acusó a su dirigencia, acusó a sus compañeros, acusó a Claudia Sheinbaum de un proceso al que pues denunció de muchas irregularidades, de acarreo, habló sobre encuestas cuchareadas. ¿Qué contestó a todo esto la doctora Claudia Sheinbaum? Le adelanto, ella dijo que ya no va a hablar mal de sus compañeros, que no la vamos a oír hablar mal de sus compañeros. También puntualizó pues algunas acusaciones que hizo Marcelo Ebrard.
Claudia Sheinbaum negó que en sus recorridos por el país haya acarreo o uso de recursos públicos, como acusó Marcelo Ebrard. La aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación dijo que nunca va a hablar mal de sus compañeros porque todos son necesarios en el proyecto de la 4T. Dijo que la unidad es importante y los 6 aspirantes son necesarios para la continuidad de la política de la Cuarta Transformación y descartó que las declaraciones de Marcelo Ebrard afecten a la contienda.
Primero, que es falso, que no lo haríamos. Hay varios temas, por ejemplo, que han salido, que incluso el gobierno de la ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas, hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca o algunos temas de este tipo, pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral, y tampoco servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad o... No, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, a mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros. Al contrario, siempre voy a hablar bien.
Claudia Sheinbaum explicó que en el caso de los camiones que llegan a sus eventos son de autogestión porque la gente se organiza y busca la manera de ir e insiste en que eso siempre ha ocurrido y es algo natural. También resaltó que está en las preferencias de la gente porque ha formado parte de la cuarta transformación desde que inició ese movimiento, además de tener buenos resultados en el gobierno de la ciudad, y su perfil de científica y política atrae a muchas personas y el ser mujer representa algo positivo. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Bueno, también le respondió a Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, aspirante a ser candidato por la Cuarta Transformación. ¿Qué dijo de los señalamientos de Marcelo? De que los borró, porque dijo que la cosa estaba entre Claudia y él. Escuche.
Se me hace que es una falta de respeto ponerse a hablar si es una contienda de dos, de tres. Yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso. Y yo hago un llamado a que no caigan, en la desesperación. La desesperación no es buena para nadie, no es buena consejera.
La desesperación no es buena consejera. Coincido en ello con Adán Augusto López. Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, publicó un tuit, se lo voy a leer rápidamente: lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Marcelo Ebrard. La competencia es de seis, señaló, y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación, Gerardo Fernández Noroña también habla de desesperación, ha pasado, dijo, todos los límites, pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia. Ahí está, pedía piso parejo. Y bueno, pues ahí parece que se pierde el piso. ¿Qué dijo Ricardo Monreal? Él dista de sus compañeros. ¿Por qué se lo digo? Escuche.
A mí me parece pertinente que pueda atenderse y responderse por el partido si existen o no elementos de valoración sobre la denuncia y los pronunciamientos que ha hecho Marcelo Ebrard.
Pues ahí se ve, están muy, muy unidos en el discurso, por lo menos Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. En lo que respecta al proceso del Frente Amplio por México, el comité organizador sostuvo un encuentro con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, con el PRD, cuyos aspirantes Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, les recuerdo, fueron cepillados de la fase de firmas y por lo cual exigieron explicaciones, amenazaron con romper con la alianza. El comité organizador reconoció, escuche, que la plataforma sí tuvo inconsistencias al tratarse, dijeron, de un método nuevo e inédito, lo que lo hizo proclive a correcciones que se dieron sobre la marcha, señalaron. Y en más temas electorales, luego de que ayer el INE dio a conocer el anteproyecto de presupuesto que estará solicitando a la Cámara de Diputados, que asciende a más de 27 mil millones de pesos, un incremento del 11% con respecto a lo otorgado en 2023, el presidente López Obrador, pues lo criticó, adelantó que pedirá un ahorro de al menos 10 mil millones de pesos.
Considero que es mucho y que podría ahorrarse. Pues como 10 mil millones.
Cambiar de tema por la polémica que continúa alrededor de los libros de texto. Ayer el presidente en la conferencia mañanera, en la que estaban varios gobernadores de su partido, pues dijo que sin esos materiales no se conocería la ideología panista, así como lo escucha. Pidió a los presentes que levantaran la mano, pues quienes sí los van a distribuir, y afirmó que va a respetar la decisión de la Suprema Corte en el caso de Chihuahua. Tenemos lo que dijo el presidente de la República. No lo tenemos. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ella pidió a los padres de familia recuperar, rescatar y llevar a las escuelas los libros de texto del año escolar pasado y adelantó que su gobierno ya está trabajando con maestros, con padres de familia y con la sociedad civil. Y en medio de la disputa entre estados y federación, hoy en la Cámara de Diputados inició el foro Libros de Texto Gratuitos para una Educación con Futuro. Cintia López Castro, diputada del PRI, presidenta de la Comisión de Educación ahí en
Secretaria,
ni más ni menos. Gracias. Oye, pues no, a ti gracias, ya nos traes de nuevo libros de texto. ¿Son los de este año o son los del año pasado que van a repartir o que quieren repartir en Chihuahua?
No, son los de este año. Sí, ajá, sí lamento mucho que estos libros estén tan de mala calidad como lo hemos comentado, porque tampoco se trata que los niños estén usando libros del año pasado.
Pues no, ¿no? Para nada.
Tampoco se trata de eso. Entonces vemos un colapso educativo, Juan, son 232,000 planteles. Uh-huh. De esos 232,000, el 80% son escuelas públicas, donde tienen que salir los libros de texto porque es el material que salen los niños. ¿Sí? Y bueno, pues hay una gran preocupación porque son 13 millones de niños los que van a educación primaria que estarán iniciando el ciclo escolar el 28 de agosto. Hoy empezaron los cursos con los maestros, las uh-huh. capacitaciones, y bueno, los maestros están bastante preocupados cómo van a salir con estos libros. Aquí lo
¿qué comentamos. Les preocupa? ¿Qué es lo principal que les preocupa?
Mira, Cintia, hoy en el foro se trató que es hoy y también es mañana en la Cámara de Diputados.
Que qué bueno que se lleve a cabo.
La verdad es que, mira, se escucharon voces de expertos, de uh-huh. especialistas, uh-huh. Más que hablar
sobre pedagogos, maestros,
especialistas, doctores en educación, uh-huh. Organizaciones de la sociedad civil. Bueno, primero, el bajo contenido en matemáticas. Lo hemos dicho aquí, menos de 20 páginas de matemáticas, pues es mínimo para uh-huh. un estudiante primaria. Dos, hoy lo comentaban en el foro, desaparece por completo la materia de geografía. ¿Tú uh-huh. te acuerdas cuando estudiaste y todos nos acordamos de los libros de geografía que nos ayudaban ahí a
¿cómo
a saber
olvidarlos? ¿Cómo olvidar
no,
esos te
venían
libros?
Las montañas, los ríos, todo venía, los estados, ¿te acuerdas?
Pero a ver, en los libros de texto actuales es que yo no he tenido la oportunidad de revisarlos con detenimiento más que algunas hojas que me han compartido. No viene, pues, los continentes, los países, las fronteras. No se imparte.
Se elimina por completo geografía, lo cual es fundamental. Por completo, no viene uh-huh. nada. De los libros que yo he revisado de primero a sexto primaria, no viene nada de geografía. Vienen muchas inconsistencias. Deja tú las faltas de ortografía. Vienen muchas inconsistencias en la historia. Lo que se está haciendo es dogmatizar a los niños, es imponerles una ideología.
A ver, es ahí donde quiero entrar, porque uh-huh. eso sí lo he revisado. Y no he encontrado esto que estás señalando, pero tú los has revisado con mayor detenimiento que yo, querida Cintia.
¿Dónde está? Por ejemplo,
porque yo veo la ideología de la educación gratuita, veo la ideología del respeto a los derechos de las personas y del reconocimiento, por ejemplo, de las familias diversas, ese tipo de ideología. Porque cualquier libro trae ideología, pues es un compendio de ideas.
Sí, pero por ejemplo, Juan, a ver, ¿a ti te gustaría que tus hijos estudiaron con un libro que venga que hubo fraude en el 2006?
Sí, pero...
Ah, sí, hubo fraude.
No, sí, está comprobadísimo que hubo fraude en el 2006, no, que Felipe Calderón se robó la elección.
No, Juan,
está,
a ver, no podemos
el
ponerle...
Voto por
a ver,
voto,
Juan,
sí,
las preferencias políticas.
O por lo menos que eso se señala desde un sector amplísimo de la sociedad y que es lo que señala el otro caso. Es como los libros de texto de Salinas de Gortari, que no hablaban de los candidatos en el 88.
Bueno, aquí en tu programa, escriba a la gente si ustedes están de acuerdo en que venga
este
fraude.
Es parte de la historia de México, ¿no?
No, pero
así como
no
dices, si estoy de acuerdo
fraude,
contigo,
Juan,
no hay que eliminar la geografía, ¿cómo no va a estar comprobado el fraude?
No está comprobado un fraude, querido Juan, no está comprobado un fraude y no puedes poner esto en los libros de texto gratuito. Ahora, te voy a decir una cosa, el material que viene aquí, el material que viene aquí en estos libros es verdaderamente de baja calidad.
A ver, ¿puedo verlo?
A ver,
yo fui editor muchos años, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa, Juan.
Editor
es
de
la
libros
primera
y de revistas.
Vez que no es para partidos políticos, es la sociedad civil, ajá, los padres de familia,
ver,
organizaciones, la Asociación
¿dónde
Nacional.
¿Dónde está el problema? Mira, es papel cuché de 110 gramos,
Nacional
papel
de Matemáticas,
90,
te quiero decir. La Asociación
Hotmelt,
Nacional de Matemáticas ha comentado lo grave que viene de matemáticas en estos libros. O sea, a los niños no les están dando los conocimientos básicos. Entonces imagínate, Juan, que un niño tiene 6 años para la educación básica, que es la educación obligatoria en este país, educación primaria y secundaria, salen de la secundaria, uh-huh. El porcentaje que no llega a la preparatoria es altísimo, y si no supieron sumar, no van a saber sumar el resto de su vida.
O sea, nada de matemáticas.
Vienen
no les enseñan
19 páginas de matemáticas.
Oye.
Vienen mezclados los libros, viene ciencias naturales, mezclado uh-huh. con español, mezclado con matemáticas, mezclado con con civismo, o sea, es una mezcla lo que viene en estos libros, y te voy a decir una cosa, en ningún país del mundo se modifican los libros de texto de esta manera, hay consultas, hay un diagnóstico, se ve qué es lo que se está haciendo, somos de los pocos países donde así, nada más porque se le ocurrió a la secretaria,
nos cae
se
el cambian corte. Los aguántamela libros. Y seguimos hablando.
De los 7 estados que no van a distribuir los
¿y
libros.
Y de los libros de
texto. Me parece perfecto.
Volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El libro de texto gratuito de la SEP con la diputada Cintia López Castro, secretaria de la Comisión de Educación ahí en San Lázaro. Me decías, y si
voy a dar otro ejemplo, Juan.
Geometría no viene, me decías.
Geometría no viene, hoy lo afirmaba David Bloch Sevilla en el foro de educación en la Cámara de Diputados. Decía, la geometría en los libros de texto, que es fundamental, la geometría, desapareció.
O sea, pero en ningún grado viene.
No viene. No viene. O sea, los niños no van a aprender geometría.
No hay el compás.
No hay el compás, no hay el pi 3.1416.
Yo te voy a decir una cosa rápidamente.
Eso no puede pasar, Juan.
Me parece gravísimo que tenga omisiones y que tenga errores, porque aunque los libros anteriores tuvieron errores, pues no somos iguales, es el dicho, y sí se tienen que corregir y para ello se tienen que reconocer. Lo de la ideología, ahí sí no estoy de acuerdo con ustedes.
O sea, ¿sí estás de acuerdo en que le pongan la ideología de Morena a todos los niños?
Yo no veo una ideología
que polaricen más.
Yo no veo que estén polarizando más. Ahora, decías que trae errores de impresión.
Mira, traigo aquí otro.
No,
de impresión y además, por ejemplo, este es el libro de quinto de primaria que habla de Mi Cuerpo Habla. Sí. ¿Qué se imaginarían ustedes que viene en la parte de Mi Cuerpo Habla? Pues que viene una explicación sobre biología, sobre el cuerpo humano.
Anatomía.
Bueno, anatomía. Uh-huh.
Fisiología.
Fisiología, uh-huh. Que se habla, no sé.
¿Y qué viene?
A ver,
¿qué no te gusta?
La historia de Fernando. Uh-huh. Su papá es adicto al alcohol y constantemente agrada física y psicológicamente a su mamá. Uh-huh. Una vez llegó muy enojado y gritó. Y aquí viene un ejemplo. El texto que acabas de leer describe una situación que se vive uh-huh. en algunas familias del país.
Lamentablemente.
Por favor, explica el problema que vive Fernando.
Uh-huh. Violencia.
¿Dónde está? O sea, ¿qué tiene que ver El Cuerpo Habla con este ejemplo? O sea, no tiene nada que ver.
A ver, ¿puedo
no
ver?
No viene una explicación.
Mi Cuerpo Habla. En este proyecto reflexionarás sobre las características de los textos dramáticos para aplicarlas en tu propia oralidad y redacción con la finalidad de practicar nuevas formas de expresión y leer y escribir para ti y para los demás.
Ni tú lo entendiste, Juan. O sea, esto está tremendo.
No, está muy claro.
O sea, ve cómo le ponen esto a
Mi
los
cuerpo
niños.
Habla.
Textos dramáticos.
Bueno, la verdad es que yo como psicólogo, que es lo que estudié académicamente, Mi Cuerpo Habla sería sobre somatización. Sobre cómo a través de manifestaciones corporales puedes somatizar alguna patología, pero sí no tiene nada que ver con lo que acabas de mencionar. Sí, ahí sí coincido contigo, para que veas.
El problema no solo es una ideología, es que no vienen conceptos generales, conceptos que debe de haber. Ahora, los niños salen de primaria y lo que aprendieron. Uh-huh. Y es la preparación para el trabajo. O sea, con esto son uh-huh. las bases que les vamos a dar a
nuestros
niños.
Bueno, ¿y qué se va a hacer, Cintia?
Bueno, pues nosotros hemos presionado, hemos pedido una comparecencia en la Cámara de Diputados urgente para la secretaria. La Cámara de Diputados, como sabes, tenemos la facultad de llamar a comparecer. No hemos recibido respuesta porque uh-huh. pues no quieren comparecer cuando se les llama. Entonces,
¿qué les dicen? Pues, que no pueden,
acusaron de recibido. No nos contestan. La secretaria no quiere ir el 28 de agosto. Estamos muy preocupados porque ya 7 estados del país, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, no van a distribuir esos libros de texto porque los padres de familia lo han pedido, pero mi pregunta es, ¿y los demás estados, qué va a pasar? ¿Qué libros de texto van
porque
a poner?
Porque si es delicado, ¿no? O sea, para empezar, no distribuir los libros de texto, pues es, me parece miserable con los niños, ¿no?
¿Qué es peor? ¿No distribuir los libros, o dar libros de texto que están mal hechos?
Pero bueno, así es que como mal hechos, yo ahí sí no coincido contigo. Sí traen errores que tienen que corregirse.
No están supervisados, Juan, no están supervisados.
Pero quitárselos a los niños, entonces, ¿qué van a llevar a la escuela? Los libros del año pasado.
Les damos este material uh-huh. para que los niños salgan con los peores conocimientos en español, en matemáticas, en ciencias naturales.
Yo veo errores que sí tienen que corregirse, pero de eso a que sean unos libros nocivos para la educación de los niños, no estoy tan de acuerdo contigo.
A mí me preocupa muchísimo la poca prioridad que se le está dando a este gobierno a educación. Los padres de familia están indignados. Muchas escuelas particulares han tomado la decisión de no distribuir los libros. Uh-huh. 7 estados de la República no los van a distribuir.
Pero es por politiquería,
petición,
¿no?
Por petición de los padres de familia. Entonces, bueno, lo que sí vemos es que aquí los más perjudicados son 13 millones de niños.
Exacto.
Que entran el 28 a primaria.
Exacto. Hay que olvidar que los libros son para los niños y ellos son los grandes perjudicados con esta situación, que espero que se resuelva pronto. Y te pido, Cintia, que cuando reciban acuse en la Secretaría de Educación Pública para una comparecencia con la titular o con Marx Arriaga, que es el que está encargado de los libros de texto gratuitos, me lo hagas saber y vienes aquí a platicar.
Vamos a tener,
¿no?,
un foro mañana en la Cámara, vamos uh-huh. a seguir con estos foros en la Cámara de Diputados, seguimos invitando a la secretaria a comparecer a la Cámara de Diputados, a explicarnos por uh-huh. qué se le ocurrió hacer estos libros, de dónde los sacó, quién la asesoró, qué expertos acompañaron este proceso, qué especialistas, qué diagnóstico hicieron y por qué tomaron deliberadamente la decisión de modificar los libros de texto. Que además te quiero decir, nosotros cuando hicimos la reforma de educación, la reforma constitucional, dejamos en manos de la SEP que pudieran crear el uh-huh. contenido de los libros de texto. Lo que están haciendo es usar una atribución que les toca malamente para perjudicar a todos los niños de México. Y esto no es politizar Juan.
¿Cómo
verdaderamente
perjudicar a todos los niños de México?
Pues con estos libros. No,
bueno, así como perjudicarlos, o sea, que los libros necesitan ciertas correcciones, pero de ahí a que perjudican a la niñez de nuestro
entran
país.
El 28 de agosto con estos libros, queridos papás de familia, y sus hijos
si
van a estar.
Si los dejan los gobiernos de sus estados.
Sí, y sus hijos van a estar estudiando esto, no van a saber geometría, no van a saber geografía, van a saber muy poquito de matemáticas, español y la historia, según la cuenta de este gobierno. Imagínate,
pues tenme al tanto de lo que dice la Secretaría de Educación Pública. Nos vemos
Seguimos
la próxima semana,
la
¿no?
Claro que sí, Juan.
Mil gracias, Cintia López
gracias.
Castro, diputada del PRI. Cambiamos de tema. Vamos con la situación en el municipio de Mitonic. Fíjese que ahí continúa igual. Los hijos de la alcaldesa siguen retenidos por pobladores, mientras que, bueno, finalmente las autoridades ya abrieron finalmente una carpeta de investigación. Irán Salas, buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició el registro de atención por la posible comisión del delito de secuestro en el municipio de Mitontic, en agravio de 3 personas, 2 de ellos hijos de la alcaldesa Maruca Fernández y el tercero, el tesorero municipal Erasto Velasco, a manos de un grupo armado la madrugada del pasado 13 de agosto. Recordemos, Juan, que la madrugada de ese mismo día, un grupo de aproximadamente 5 personas irrumpieron por la fuerza en el domicilio de la alcaldesa de Mitontic, quienes amagando con armas de fuego a los testigos presenciales, sustrajeron por la fuerza a los 2 hijos de la alcaldesa, manteniéndolos privados de su libertad a este momento en la comunidad de Oshinam. La problemática comenzó luego que el 8 de agosto el ayuntamiento de Mitontic entregara al tesorero Erasto Velasco más de 5 millones de pesos que se tenían que utilizar en obra pública y en el trayecto a la comunidad. Le fueron robados este dinero por un grupo de personas. En un video que circuló el día de ayer, 15 de agosto, los hijos de la alcaldesa dicen que su padre tiene el dinero y piden que se reintegre para que los dejen libres. En tanto, el asesor jurídico municipal de Mitontic negó que el presidente de Usos y Costumbres tenga los más de 5 millones de pesos y que se trate de un autorrobo. Escuchemos lo que dijo.
Que los hijos del presidente pues están siendo amenazados, ¿no? Y sus declaraciones inculpando al papá pues son, obviamente son inducidas, pero el presidente ni robó ni tiene nada que ver, ¿no? El dinero se les entregó y pues ese robo tiene que ser investigado por la Fiscalía, ¿no?
Y bien, ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las diligencias correspondientes para lograr la liberación de las personas retenidas y da continuidad a las investigaciones con el propósito de deslindar responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables por estos hechos. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Y de Chiapas vamos a Veracruz, en donde las autoridades, además de minimizar el hallazgo de al menos 13 cuerpos en refrigeradores, no han podido determinar cuántos más hay. Hoy se reforzó la seguridad en la región de Poza Rica. Gonzalo Santiago, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde el municipio de Poza Rica. Te comento que el día de ayer por la tarde arribaron aproximadamente 300 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. El propósito, de acuerdo a lo que habían informado ya las autoridades estatales, es reforzar la seguridad en este municipio petrolero, pero también en su zona metropolitana, abarcando municipios como Coatzintla, Tihuatlán, Cazones y Papantla, donde también se han estado registrando hechos delictivos. Sobre este tema te comento que fue a través de un comunicado donde la Sexta Región y 19 Zona Militar destacó que estas acciones son parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Destacó asimismo que esta denominada Fuerza de Tarea Oriente, con 300 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, buscan brindar y reforzar la seguridad en los municipios de Poza Rica y esta zona metropolitana. Mientras tanto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez nuevamente estuvo esta mañana en Poza Rica en una reunión de seguridad con alcaldes de esta zona y reafirmó este compromiso por la seguridad.
Viene un adicional de 100 más, es decir, vamos a estar en un programa de reforzamiento de la seguridad en la región de 714 elementos.
Además, te comento, Juan, que el gobernador García Jiménez reafirmó que en próximos días llegarán más elementos, aproximadamente 700 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y también de la Fuerza Civil. Todo este personal de seguridad se suma en acciones para disminuir los índices delictivos. Es mi reporte desde Poza Rica. Para Grupo Fórmula, Gonzalo Santiago.
Y de Poza Rica nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, muy buenas noches. El presidente de Chile, Boric, cepillando a su gabinete.
Gracias, Juan, qué gusto poder saludarte. Vámonos con la información internacional más relevante de este día.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó su tercer cambio de gabinete en poco menos de año y medio y removió a los ministros de Educación, Minería, Bienes Nacionales y Cultura. En más información, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa avisó que si la candidata de su movimiento, Luisa González, triunfa en las próximas elecciones presidenciales de Ecuador, rechazará el Tratado de Libre Comercio con México y, por ende, el ingreso a la Alianza del Pacífico por ser suicida. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a tres entidades supuestamente vinculadas a negocios de armas entre Corea del Norte y Rusia, en un momento en que Washington está adoptando medidas enérgicas contra quienes pretenden apoyar la guerra rusa en Ucrania. En otras cosas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe expresó su condena a la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana en Nicaragua.
Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, pues es mitad de semana, es miércoles, ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.